Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 13 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Juntos, los tres llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a Omar y a Luis Felipe.
Las buenas tardes a la audiencia, a mis colegas. Tomás, noto que Luis Felipe trató de sorprenderme hoy, pero yo bajé hoy cementado, como dicen en Cuba, con cemento.
¿Con cemento?
Cemento. Lástima que no estemos ya en Facebook Live, pero... Corbata Cristian
Dios. No, pero hay contrarrespuesta,
Sí, trato. Vamos a reconocerle.
El nivel es alto, ¿verdad? Hay que reconocerlo.
Ah, oye lo que dice nuestra productora, Calareni Cemento, Omar es un monumento.
Estoy avanzando.
Bueno, muchachos, la agenda cargada hoy, como siempre, vamos a tener información sobre esta carta que varios intelectuales, incluida el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, que han firmado en contra, pues cuestionando el decreto constitucional, la reforma constitucional que se lleva a cabo en Cuba, que por cierto concluirá el proceso de supuestos debates ya este 15 de noviembre, esta semana, en un par de días. También más problemas, hay problemas con un activista del Lumpaco ahí en Santiago de Cuba, tendremos información y cerraremos con la contaminación en Santiago de Cuba. Luis Felipe y Omar, antes, bueno, pues una triste noticia, pues el deceso durante el fin de semana en la capital cubana de un gran periodista independiente cubano, Mario Echeverría, súbitamente, pues producto de una penosa enfermedad, murió durante el fin de semana. ¿Qué más decir? Pues Mario Echeverría Drip trabajó para Cubanet, otros portales, colaborador de Radio Martí, específicamente de nuestro espacio anterior Cuba al Día y en Hoy en Cuba en múltiples oportunidades, en tributo a esta figura del periodismo independiente y la oposición. Vamos a poner algunas partes de momentos memorables de su intervención aquí en nuestros espacios.
Aquí en la Manzana de Gómez hay una cantidad de trabajadores hindúes, hay africanos, que hablan de 4.000, 5.000 o 7.000 CUC, hacen labores sencillas como poner losas, el otro instalaciones eléctricas. Yo digo, bueno, ¿y el trabajador cubano dónde está? Porque fíjate que la mayoría de los muchachos que trabajan en Gaviota son reclutas, jóvenes que están pasando el servicio militar por la llamada EJT y están trabajando ahí. Y sin embargo tienen muchos especialistas, muchos obreros calificados que son extranjeros. ¿Qué esto representa para el mundo obrero cubano, para este trabajador sencillo que no tiene acceso a esa moneda? ¿Qué impacto tiene en su vida, no? Cobrando la miseria que le pagan. Que haya trabajadores extranjeros que están ocupando las plazas que debería ocupar un cubano normal, o sea, un buen plomero, un buen electricista. Y sin embargo, el trabajador cubano no está recibiendo el peso convertible. Yo vi en el Hotel Saratoga unos albañiles españoles. Me dijeron que a ellos les resulta más rentable traer un albañil de España que contratar un albañil cubano.
Interesante, Omar. Recuerdo, eso fue en el 2016. Luis Felipe, la página incluso sacó una tremenda historia. Fuimos los primeros, gracias a la labor de Mario, en dar a conocer que esto estaba ocurriendo en Cuba.
No, yo creo que, bueno, Mario, como tú bien mencionabas, fue una persona también que se caracterizó por la seriedad en su trabajo. Algo que tengo que decir que es un testamento a su carácter. La noticia de su deceso sorprendió a todo el mundo porque él no andaba pregonando a los cuatro vientos que estaba enfermo, incluso compañeros del 30 de noviembre, pues nunca supieron que Mario se encontraba en esas condiciones, siguió trabajando, lo cual para mí indica mucho el carácter de su personalidad, que ya en cierto sentido no lo conocía, pero yo creo que esto es bien significativo.
Sí, me gusta algo de su obra, que es un periodista de la calle.
De la calle.
No, no de buró ni de oficina.
Exacto.
No de su casa. Lo llamabas y estaba en la calle, o lo llamabas para hacerle una pregunta, te pedía 15 minutos, una hora, y te decía, en una hora llámame y te averiguo. Y exactamente, tenía un mapa bastante actualizado de La Habana.
Cómo no, y también es bueno lo que ha dicho Omar, porque aparte de la labor periodística, Mario era el coordinador para toda la región occidental del 30 de noviembre en Cuba, a pesar de que siempre mantuvo esto casi en el anonimato para no interferir con su labor periodística. Vamos a escuchar una de sus últimas participaciones aquí en el antiguo espacio Cuba al Día, específicamente en agosto, el pasado mes, hablando sobre la celebración de los carnavales en la capital cubana.
Bueno, mira, primeramente te contaré que esto, nosotros aquí en la capital le llamamos los carnavales de la policía, porque el despliegue policial es tan grande de distintas secciones de la policía, Boina Roja, Boina Negra, Boina Verde, que tú no te lo puedes imaginar. Entonces es increíble el montaje operativo que se crea en estos carnavales. Incluso te voy a decir que ellos tienen en estos siempre los carnavales utilizan los famosos bastones eléctricos, unos bastones que te dan tu buen correntazo. Cuando ven a los jóvenes, bueno, les piden carnet, cualquier cosa, para el camión, y no sale hasta que no se acaban los carnavales. Mucha gente le ha perdido interés aquí en la capital, porque ya como se ha convertido también hasta una privilegiado para el sector este turístico, sector este, los grandes hoteles como Nacional y Habana Libre, ellos siempre ponen sus palcos, ¿no? Que es ahí donde se vende la buena bebida, la buena comida. Claro, por supuesto, moneda convertible, no puede entrar todo el mundo, porque bueno, esos son espacios reservados para los hoteles y para turismo. Ya te podrás imaginar, cuando ve un cubano, muchos negritos, entrando a esta zona aquí de turística, automáticamente lo que le cae arriba al hombre es porque primeramente le piden el carnet de identidad y nada más que le sale que le pusieron una multa en el registro, no, te tienes que ir de este lugar. Y así estamos viviendo hace años y bueno, es lamentable esta separación de carnavales bellos para uno y carnavales malos.
Bueno, descansa en paz a ese gran colega nuestro Mario Echeverría Drite en la capital cubana. El mensaje de condolencia para su esposa e hijos menores también. Y queremos o no, antes de terminar este tributo, bueno, pues el reconocimiento a la corriente martiana que se suma a esta labor que hemos hecho aquí recordando a Mario Echeverría Drite, pues específicamente Moisés Leonardo Rodríguez. También Vladimir Turró nos llamó, que lo mencionáramos, gran amigo él de la prensa independiente, y Juan Goberna, pues en la capital cubana, Omar.
Sí, yo creo que no van a ser estos los únicos, ¿no? Los próximos días esperaremos más. Era un periodista, ya digo, de reconocido prestigio como periodista, como activista. Y este último que escuchamos es una muestra de la capacidad que tenía Mario Echeverría Drite de llegar a lo, digamos, a la misma vez lo más simple, pero a la misma vez lo más profundo, ¿no? De la realidad cubana, lo que tocaba de cerca al ciudadano común.
Bueno, pues Omar López Montenegro, mientras nos vamos ya con nuestro invitado, ¿quién lo diría? Amnistía Internacional pues ha anunciado durante esta jornada que ha retirado a la líder de facto del gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, su máxima distinción, el título de embajadora de conciencia por su vergonzosa traición a los valores que una vez defendió. Inconcebible.
Inconcebible, pero yo diría que muy aceptado, sinceramente. Lo hemos dicho, lo habíamos dicho en este programa varias veces. Posible que esto sea el primero o la primera una serie de retirada de distinciones a un
Sí, ya ha habido algunas ya.
Ya ha habido
sí,
algunas
anteriormente la ONU esta. También y de hace dos años de una denuncia también a partir de Amnistía Internacional por cinco periodistas birmanos que están presos, pero están presos por entre otras cosas no contar con el apoyo de Aung San Suu Kyi, que se lo han pedido varias veces, y un dictamen que tuvo que entregar a la ONU y no lo entregó.
Yo creo que esto tenía un antecedente, como decía, y muchas veces lo advertimos, de incluso cuando fueron las elecciones, Aung San Suu Kyi no podía ser presidenta de Birmania, puesto que tenía la nacionalidad inglesa, y ella dijo, sea quien salga electo, yo soy quien va a gobernar en Birmania. Y yo creo que esto es, sinceramente, fue un adelanto de la involución del carácter de esta persona. Tengo la fortuna de conocer gente que han estado bien cerca de ella, que estuvieron bien cerca de ella durante pues la campaña de ella no violenta, y vieron la transformación, y todos están de acuerdo en que sinceramente ha devenido en un carácter completamente degradado.
Bueno, vamos con el tema que nos ocupa esta primera jornada, pues el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa encabeza una veintena de políticos, intelectuales y defensores de derechos humanos, pues que denunciaron desde Madrid que la nueva Constitución de Cuba no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad de la sociedad cubana. Hay varios activistas cubanos firmantes, está Guillermo Fariña Hernández, está Berta Soler, y está también José Aníbal Ferrer, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Todo esto ha sido la consecuencia y fue promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que esperamos en breve establecer en Madrid, de la comunicación con su presidente, Elías Amor. Pero sí ya tenemos el contacto en Santiago de Cuba con el secretario ejecutivo del UNPACO, José Aníbal Ferrer. Ferrer, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, a Omar también, a todo lo que hacen posible el programa. Y un fuerte abrazo a los radioescuchas.
Bueno, cuéntanos la decisión. Eres uno de los firmantes de esta misiva encabezada por una personalidad de la envergadura de Mario Vargas Llosa. La importancia que esto tiene, diría yo, a nivel internacional. Dentro de Cuba se ha debatido mucho, se habla mucho de los cuestionamientos de la Constitución, pero que salga del marco de la nación cubana, creo que es importante, Ferrer.
Sí, sin duda. Tomás, hemos estado viendo durante todo este proceso de los llamados debates, ¿no?, del anteproyecto de Constitución, y muchísimas críticas de ciudadanos de diferentes sectores de la sociedad, y son por miles también las críticas que hemos estado publicando de condena a este proyecto de Constitución, que es más de lo mismo, es casi la misma Constitución actual, solo con algunos cambios cosméticos, más bien ningún cambio profundo, ningún cambio de verdad que garantice el respeto a derechos y libertades fundamentales de la persona. Por eso la importancia, ¿no?, por eso el valor en cuanto a solidaridad que tiene este documento que, vamos, tuvo la oportunidad de firmar. El hecho de que Mario Vargas Llosa, Albert Rivera, presidente del Partido Ciudadano, y otros españoles, franceses y de otras nacionalidades, personas distinguidas, como es el caso también de Fernando Maura, abogado, escritor y diputado español, vamos, es un gesto de un valor enorme y que viene a sumarse a esas tantas opiniones críticas, a esos tantos rechazos a ese proyecto de Constitución que, como bien decimos en este documento, no reconoce el derecho del pueblo cubano a tener pluralismo político, que chican cuantos partidos políticos el pueblo quiera darse, y tampoco reconoce el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación pacífica. Como te dije hace solo segundos, son centenares, miles los cubanos que están diciendo esto mismo que se plantea en este documento.
Bueno, aprovechando que ya tenemos en línea, según nos indica la producción, al profesor Elías Amor desde allá, desde Valencia, España. Profesor, colega, bienvenido a Cuba al Día. Como siempre, tengo una pregunta. Estamos hablando de este documento. José Daniel había hecho una explicación, de lo que representa o significa. La pregunta es, ¿qué más se puede hacer con este documento? ¿Cuáles son los planes de seguimiento una vez de confeccionado este documento y dado a conocer? ¿Qué más se pudiera hacer?
Bueno, ante todo un saludo, Omar, y a José Daniel, al que aprecio muchísimo por la causa de la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. De aquí le mando un gran saludo. Bueno, yo creo que nosotros lo primero que todo que tenemos que hacer es dar las gracias que la Asociación Damas de Blanco se ha vinculado en esta iniciativa que no es única y exclusivamente del observatorio y que ha contado con un apoyo muy importante de personalidades pertenecientes a diferentes ámbitos de la política, de la sociedad, de la economía, tanto españoles como cubanos como residentes en Estados Unidos. Hemos querido tener una formación lo más plural posible para que se vea desde Cuba la importancia que tiene el pluralismo político y la variedad en la composición por parte de las personas que forman parte de un mismo proyecto y que compartimos esa ilusión democrática para Cuba. Y me preguntaba Omar qué va a venir a continuación. Pues nosotros vamos a continuar con la labor de influencia y de persuasión sobre los gobiernos europeos, porque nosotros el observatorio tenemos nuestro marco de actuación aquí en Madrid, en Europa, y bueno, pues yo espero, si Dios quiere, que en las próximas semanas podamos dar buenas noticias procedentes precisamente de aquí, de Europa, en relación con la defensa de los valores democráticos de Cuba. Básicamente porque el Parlamento Europeo es una institución democrática, plural y que respeta los derechos humanos, y en su seno existen partidos políticos y personalidades que están completamente del lado de la causa de la democracia y de la libertad en Cuba. Y aunque la Unión Europea, representada por la señora Mogherini, haya dicho que Cuba es una democracia de partido único, las grandes opciones políticas democráticas que existen en el Parlamento Europeo y que tienen una gran tradición en este continente nos van a dar alguna sorpresa y muy positiva en los próximos meses o en las próximas semanas en relación con la defensa de la democracia, la libertad, los derechos humanos y el pluralismo en Cuba.
Sí, profesor, ¿continúa abierta la carta o ya ha cerrado el periodo este de
nosotros hemos recabado de momento esta participación que nos parece bastante importante, pero evidentemente la carta está abierta, la participación está abierta y todo aquel que apoye nuestra causa y la causa de las Damas de Blanco, que también forman parte de nuestra misiva, pues yo creo que pueden venir, que serán bien recibidos, porque esta es una casa común de todos los cubanos que queremos la libertad.
¿Cómo pueden hacer?
Pues dirigiéndose al observatorio, hay un link en la página web en donde pueden dejar perfectamente la nota relacionada con su apoyo a la carta, y es posible que, bueno, nuestros servicios técnicos vayan poco a poco actualizando la información disponible.
José Aníbal Ferrer, ahora vemos que en medio de este proceso que llevan los castristas, creen que la solución de Cuba pasa por esta reforma constitucional en el marco del unipartidismo. Sin embargo, la situación política se descompone aún más en el país. Ahora vemos la situación de un propio activista en Lumpaco detenido desde el viernes y ha recibido hoy un allanamiento en su casa. ¿Hay un deterioro en cuanto al tema de los derechos humanos?
Sí, sin duda. Pero permíteme una oración. Además de enviarle un fortísimo abrazo a Elías, a quien también apreciamos muchísimo y valoramos como muy positivo la labor que realiza todo el Observatorio de Derechos Humanos. Cuando Mogherini dice que Cuba es una democracia de partido único, se podría decir un disparate similar cuando cualquiera afirmase de que la Unión Europea es una dictadura multipartidista, ¿no? Óyeme, sin duda, la situación en cuanto a derechos humanos en Cuba se agrava de día en día. Y es por una sencilla razón, es por una cuestión de ecuación lógica. El régimen cada día teme más a la ciudadanía, el pueblo cada vez más cansado, los ciudadanos cada vez más descontentos por la falta de derechos, por la miseria generalizada, van levantando sus voces, cada vez más cubanos van diciendo lo que sienten, cada vez más personas de diferentes sectores de la sociedad opinan abiertamente, las redes sociales están ayudando mucho, cada vez se publican, se ven más imágenes de los atropellos, los abusos policiales, el descontento en general, y esto asusta al régimen, y ellos tienen solo una opción, solo una fórmula para contrarrestar esto que tanto miedo le da, y es más represión, más prisión, más allanamiento. Este es el allanamiento número 31, este año ha estado bajo en comparación con el anterior en cuanto a allanamiento, pero no es porque hayan disminuido los allanamientos o porque no quieran allanar, es que saben que hemos tomado muchas medidas y que invadir nuestros hogares es para robarnos casi nada porque no tenemos nada, todos los pocos que nos queda para trabajar por la libertad y la democracia, lo tenemos siempre bien escondido, pasamos mucho trabajo para poder desarrollar nuestra labor, pero evitamos que encuentren un teléfono, una laptop, una cámara a su alcance, que es lo que andan buscando, y por eso cuando llegan, lo único que pueden llevarse es un refrigerador, es un televisor, es medicina, alimento, porque quieren vengarse diariamente de los activistas, y cuanto mejor es el activismo del defensor de los derechos humanos en cuestión, más fuertes son los ataques y más dura es la venganza. Por eso la importancia de documentos como este en un momento como el que vivimos actualmente en Cuba.
José Daniel, tú mencionabas el hecho de que la gente ha estado criticando y hablas de centenares, hasta miles de gente criticando. ¿Hay algún registro? Sería interesante, ¿no crees tú, llevar en un minuto, tener un registro, algún tipo de contabilidad de cuánta gente ha estado criticando el proyecto, pudiera servir de cara al futuro?
Sí, mira, de hecho, eso lo tenemos muy presente y queremos contabilizar los centenares de opiniones que la Unión Patriótica de Cuba ha estado recogiendo en diferentes pueblos, ciudades y campos de Cuba, del oriente, del centro y del occidente del país. De hecho, no tenemos capacidad por estos asaltos contra nuestros medios, nuestras computadoras, no tenemos capacidad actual en medio de este clima bastante complejo en cuanto a la represión para publicar, para editar la cantidad de entrevistas que diariamente recogen nuestros activistas bajo vigilancia, bajo persecución y bajo detenciones. Tenemos ya detenciones de activistas en la calle, asaltos en la calle a los activistas para quitarle los medios con que están tomando opiniones de la población, porque el régimen no quiere que se muestren tantas caras, que sean tantos rostros, tantas voces diciendo no estoy de acuerdo con la Constitución, y muchos diciendo yo quiero un referendo con Cuba de Sirio, yo estoy en contra del régimen, yo estoy en contra de la Constitución actual de la que proponen como nueva, porque no arregla mi problema, no trae solución, no me da derechos, no me da libertades. Esa idea la tenemos en mente, tú la tocas nuevamente y sí, vamos a estar tratando de contabilizar esa cantidad de voces, rostros ciudadanos que se manifiestan delante de una cámara sin temor, o algunos con temor, pero que deciden que algo tienen que hacer, algo tienen que decir porque no pueden seguir callando, y dicen no a la Constitución del régimen y dicen no a todas estas cuestiones.
Gracias, José Daniel Ferrer, Santiago de Cuba, extensivo en Valencia, nuestro colaborador, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa hoy en Cuba, aquí este martes 13 de noviembre. En breve regresamos luego de identificar nuestro espacio con la segunda parte del programa.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque tú necesitas saber la verdadera historia de Cuba, no la que te cuentan. Porque la información es poder, Radio y Televisión Martí te presentan 60 años, la verdadera historia de 60 años de castrismo en Cuba. A partir del 1 de diciembre, todos los días, ofreceremos un programa especial de una hora, desde el sábado 1 de diciembre hasta el 3 de enero. Año por año, lo que realmente pasó en Cuba en estos 60 años. Atento a nuestra programación, ya que después que tú los escuches, no te podrán hacer más cuentos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes 13 de noviembre. Pues en breve nos iremos a Santiago de Cuba. Hay una situación con un activista, pues detenido, expreso político, fue detenido nuevamente, está detenido desde el pasado domingo y pues ha recibido pues la visita de la Seguridad del Estado en su casa, un allanamiento. Este martes se
lo llevaron. Una visita.
Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro, seguimos aquí pues en este contacto informativo. Nada, hablábamos del allanamiento, hablábamos, también me gustaría compartir brevemente con ustedes dos, ha vuelto a ocurrir, a fluir la información de que pues el doctor Cadet finalmente podría recibir la visita familiar esta semana, informó su esposa Yaimaris Vecino. Bueno, ¿cuántas veces se han hecho ya estas promesas, Luis Felipe y Omar, y no la han cumplido?
El clásico juego, ¿no? Ese es el clásico juego del palo y la zanahoria, ¿no? Donde tú pones la zanahoria adelante para tratar de sacar al conejo de la cueva. Pero lo que quiere decir esto son las promesas para que baje un poco el nivel, tal vez un intento tratar de que baje el nivel de crítica o de denuncia sobre el caso del doctor, haciendo una promesa para que la familia se trate de relajar un poco. Yo creo que ya Yaimari Vecino debe estar bien, bien consciente de esto, ¿no? Y lo fundamental que siempre lo decimos aquí, no se puede creer en las promesas del régimen castrista. Si se cumple, bueno, bien, de todas maneras, es un derecho, no es un favor, no es una concesión.
Y por otra parte, expone al mismo sistema de establecimientos penitenciarios. Esto no debe ser nada verbal, ni debe ser nada casuístico, ni mucho menos. Hay un reglamento que dice que la persona recibe visitas, merece visitas, cada cierto y determinado tiempo después de la sanción, punto. Visitas conyugales, acceso al trabajo, demás. Eso no debe estar bajo ningún condicionamiento político, ni para presos políticos, ni comunes, ni siquiera para criminales, que no es el caso, ni para SOM.
Exactamente, que me gustaría acotar, la negación de visitas programadas a presos como forma de castigo es considerada una forma de tortura.
La última visita que el doctor Cadet recibió por parte de su familia y su esposa y madre vecino fue el pasado 13 de agosto. Bueno, ha ocurrido nuevamente. Un activista de la Unión Patriótica de Cuba, expreso político, actualmente detenido, pues este martes la Seguridad del Estado allanó su vivienda. Los detalles de quién se trata, cuál es la situación, dónde está preso y qué está ocurriendo. Tenemos al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, de Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Sí, como bien tú adelantabas, David Fernández Cardoso, junto a su hermano Joel, de igual apellido, fueron detenidos el pasado domingo 11 de noviembre cuando intercedieron por un ciudadano que estaba siendo víctima de una medida arbitraria que tomó un policía de tránsito contra él. Y pues se encuentran en la unidad, segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. Pero sin estar ellos presentes, en la mañana de hoy le fue allanada su vivienda y le confiscaron varias cosas. David es cuentapropista y le confiscaron una nevera, 6 cajas de pollo, una laptop y otros objetos de valor inferior. Y hasta ahora, pues, continúa detenido. Hoy se cumplen 48 horas desde su detención y este es el allanamiento número 31 en lo que va de año contra la Unión Patriótica de Cuba.
Antes de pasar con Omar, también tenemos entendido que él es un expreso político. Cuéntanos por qué cumplió y qué tiempo cumplió.
Sí, David cumplió un año de prisión por impago de multas arbitrarias que le fueron impuestas precisamente por ejercer de manera pacífica sus derechos civiles y políticos.
Carlos Amel dice que se cumplen 48 horas de su detención. ¿Qué se sabe de su estatus legal? ¿De qué pretenden acusarlo? ¿Lo han podido ver de alguna manera sus familiares? ¿Cuál es la situación actual en que se encuentra?
Bueno, la respuesta que las autoridades le han dado a su esposa es que se encuentra acusado de desorden público. El oficial, el policía de tránsito, que estuvo implicado en el incidente, le está acusando de desorden público y pues según ellos tienen hasta 72 horas para dar una respuesta del caso, en este caso la policía. Luego si la policía no da respuesta pasaría el caso hacia el tribunal y el tribunal tiene 72 horas más.
Por otra parte, sí, bueno, no, continúa.
No, es decir, al tribunal no, disculpa, a la fiscalía.
Ah, ya. La fiscalía. Por otra parte, José Daniel ha citado que es el allanamiento número 31. ¿Esto sí, en qué periodo?
En lo que va de año. Ya. Y hasta ahora, desde enero hasta noviembre.
¿Se sabe de alguna manera la circunstancia en que se produjo la situación por la cual fueron arrestados estos dos hermanos? ¿Se conocen detalles? Sí.
Ya les adelantaba, fue en sí un ciudadano que tiene una motocicleta y la tenía parqueada al frente de su casa y el oficial de tránsito pues pasó por ahí y le tomó una medida bastante exagerada de quitarle la chapa al motor y de comisarlo y todo, y pues toda la comunidad comenzó a protestar por esta medida desproporcionada y David Fernández Cardoso y su hermano Joel también protestaron y filmaron con su teléfono móvil esta injusticia. Y si hay algo que a los policías cubanos, a los funcionarios públicos cubanos les enfada mucho, claro, como se sienten protegidos por la dictadura, es, y son parte de la dictadura, es que le filmen, ¿no?, y que quede constancia de las violaciones que cometen, y por eso fue que ordenaron su detención y pues va a continuar siendo así porque a ellos les enfada mucho que nuestra organización salga en defensa del pueblo y que se gane el apoyo y el cariño del pueblo, y todos estos actos, ¿no?, de este tipo, pues ellos lo castigan con bastante furia.
Bueno, finalmente, Carlos Amel, por experiencias anteriores, tomando como referencia que estamos hablando de un expreso político que ya cumplió un año de prisión, que es activista del UMPACU, luego del incidente, que no tenemos todos los detalles, ocurrió ahí este domingo con la detención, ¿cuál es tu lectura que 48 horas después aplican un allanamiento y entran en su casa, intervienen y confiscan cosas? ¿Hay un indicio que quizás la intención es seria por parte de las autoridades de implicarlo en algo?
Creo que la intención fundamental es castigarle. Es muy probable que se convierta en el preso político número 49 de la Unión Patriótica de Cuba. Ellos fueron a su vivienda, a allanar la vivienda, buscando más argumentos, tratando de encontrar algo ilegal para no soltarlo, ¿no?, para agregarle a su proceso, a su sanción, a su condena. Y pues eso es lo que podemos leer de todos estos sucesos, que están queriendo dejarlo preso.
Bueno, pues gracias allá en Santiago de Cuba a Carlos Amel Oliva, el líder juvenil del Paco Luis Felipe, por experiencias previas. Esta cosa del seguimiento después del activista estando en prisión es un indicativo bastante malo.
Claro, parte del modus operandi, están buscando en qué implicarlo, además de el débil argumento de acusarlo de una posible resistencia, un desacato, un atentado, que son los tres jinetes del apocalipsis del régimen cubano contra los activistas de derechos humanos, además de la peligrosidad social predelictiva. Estarían buscando algo en qué implicarlo en cuanto al trabajo que hace específicamente de filmar, de grabar entrevistas, como han seguido haciendo. Y por ahí pueden estar todas las cuerdas.
Yo lo que me resulta significativo es que la detención se produce contra ellos dos, cuando dice Carlos Amé que había muchas personas protestando. Así que evidentemente ellos no fueron los únicos que grabaron. Va a ser interesante para un Paco, Carlos Amel, encontrar. Tiene que haber personas que con sus teléfonos celulares hayan grabado, porque se ha puesto de moda incluso en ciudadanos que no son activistas, pero evidentemente había una intención de acusarlos a ellos, de encarcelarlos a ellos. El policía, no sé, de alguna manera los conocía algo, porque si había gran cantidad de gente de la población protestando y los detuvieron a ellos dos, por alguna razón específica sería.
Bueno, mientras que esperamos la comunicación, Mario Luis Felipe, esto que ha ocurrido hoy con el tema de la reforma constitucional, que en un par de días, pues, los supuestos debates concluirán y será llevada a referendo, que todo el mundo sabe lo que va a ocurrir el próximo 24 de febrero. Pero que el que pase las fronteras cubanas tiene valor, porque el régimen Omar y Luis Felipe, con este proceso, busca borrón y cuenta nueva. Dice, ya cambiamos, tenemos un presidente nuevo y hay una constitución nueva. Pero lo que está ocurriendo es más de lo mismo. Y sigue el carácter socialista y el único y unipartidista de la constitución. El que pasa en las fronteras de Cuba es un mensaje, sobre todo en la vieja Europa. Ojo, no ha cambiado nada.
Sí, yo creo, y de cara a los acuerdos de Europa y de Cuba, la Unión Europea con Cuba, el famoso pacto de cooperación, el acuerdo político de cooperación. Creo que también es muy importante dentro de Cuba, por eso yo preguntaba, no es que se contabilizaran a los videos, etcétera, sino tener tal vez un número aproximado de la cantidad de personas que pues han criticado este...
Ah, eso es más difícil, incluso esto, a los activistas no lo dejan ni siquiera llegar hasta las reuniones.
No, pero me refiero, sea o no sea difícil, hay que intentarlo. Yo creo que el punto es ese, claro que es difícil. Lo que ha brindado este debate constitucional, este falso debate constitucional, es la posibilidad de que gente se haya manifestado de una forma u otra. Si estamos hablando de cientos de miles de personas, y de hecho Don Paco pues ha podido entrevistar a gente y firmarlo, pues anotar el nombre de la persona, esto es lo que implica una cantidad de ciudadanos que están dispuestos a ir un poco más allá y a expresar su descontento públicamente en un marco controlado por el régimen. Esto implica cierto nivel de desafío que es interesante analizar, que es interesante estimular y que es más interesante todavía buscar formas de potenciarlo.
Aquí salta también el doble rasero otra vez contra los que residen dentro de la isla. El régimen lanzó la convocatoria de que todos los cubanos que viven fuera del país participaran en estos debates, que lo hicieran de manera online. Sin embargo, recibimos aquí todos los días estamos recibiendo noticias de detenciones cuando han ido a filmar estas opiniones o de detenciones de activistas cuando han intentado participar en los debates de barrio. También hemos tenido, gracias a Dios, ¿no?, quienes han podido participar allí y expresar exactamente lo que llevaban, lo han llevado escrito, como Agustín López Canino y otros más. Pero sí expone una vez más el doble rasero del régimen cubano contra los que residen dentro de la isla y que pudieran estar contaminando, ¿no?, esa opinión y ese resultado que pronto van a dar a conocer.
Bueno, el tema, como ustedes saben perfectamente, el tema de la salud, los problemas sociales en Cuba, aún el régimen y el aparato represivo, el Ministerio de Interior y en complicidad con el Texas, son muy sensibles a que en este programa se toquen. Teníamos una historia increíble de cómo llevan 30 años en un prominente barrio de Santiago de Cuba, residentes expuestos ahí a la contaminación ambiental. No ha sido posible por ninguno de los teléfonos, porque esas cosas, lamentablemente, cuando tú vas a hacer el programa, pues tienes que hablarlo. Ahora, en otra oportunidad será, lo intentaremos nuevamente. Omar y Luis Felipe, vamos a seguir con el tema de la Constitución. De todas maneras, yo creo que el exponer las debilidades de esta reforma constitucional en el tiempo que queda es importante, tanto dentro como fuera de Cuba, para todos los cubanos.
Por supuesto, a eso mismo me refería, ¿no? Es decir, hay un juego aquí, o un rejuego por parte de Remén, esta aparente...
transparencia.
Esta apariencia de crear un debate, una ilusión, abre un espacio. Que no va a pasar nada en el resultado final, ya sabemos lo que va a pasar.
Pero se puede exponer el régimen.
Ajá, pero lo que está pasando también es que está abriendo oportunidades a gente, y por eso mencionaba la gran oportunidad, y valga la redundancia, de identificar incluso gente que no son de la oposición, que están dispuestos a ir aún más allá, ¿no? Yo creo que una cifra como esta sorprendería al propio régimen. No estoy hablando de un conteo exacto, pero no creo que el régimen pensó que tanta gente, incluso tuvimos aquí a Ileana Hernández, que fue a su debate y habló, y una muchacha que no era opositora ni nada salió en su defensa y dijo que ella tenía el derecho de hablar y de expresar, y que todo el mundo tenía derecho a hablar y expresar su opinión. Recientemente tenemos a Roberto Carcassé haciendo planteamientos bastante atrevidos, cuestionando el tema de traición a la patria, diciendo que no hay ninguna traición, que la gente no esté de acuerdo con la predominancia del Partido Comunista. Habló incluso hasta de que los cubanos que estaban exiliados tenían derecho a intervenir, que eran los primeros que deberían estar invirtiendo en Cuba y no extranjeros, aceptándolos con libertad. Es decir, esto ha abierto un espacio para que gente se hayan atrevido a decir cosas públicamente que antes no sabían.
Bueno, ha abierto un espacio, Luis Felipe, hasta en las instituciones oficialistas, porque hay un cuestionamiento incluso ante de la Unión Nacional de Artistas y Escritores
de
Cuba.
Sí, desde la UNEAC saltó la denuncia, claro, de que no iba a ser discutido a nivel de organismo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero también hay algo importante. Es la primera vez que, aunque sea un texto, vamos a decir, como este, lleno de todos los errores jurídicos que tiene en su confección, incluso desde la base, ¿no?, de la convocatoria para redactar la Constitución, es la primera vez que llega de manera masiva a la gente como texto. El texto anterior, de la de 1976, apenas se vendió en lugares públicos, ni mucho menos, no quedaban ejemplares en las bibliotecas públicas municipales, ni mucho menos en sondeos que se estuvieron haciendo y en trabajos de periodismo independiente. Recuerdo de antes de los años 2000, siempre salía a relucir esto. El texto de 1976 no estaba, el de 1992 tampoco. Esta reforma llegó a la gente, contamos también con eso, una parte, la abulia de la generalizada, pero la otra parte en la que se puso a analizarla y a desmembrarla parte a parte. Eso es importante.
Sí, yo creo, mira, esto, recuerdo, tiene su antecedente, vamos a decir, y no en el marco constitucional de régimen, pero durante la visita de la comisión, del grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando visitó a Cuba, igual nadie esperaba, el régimen no esperaba que la gente fuera ahí a hacer la denuncia. Sin embargo, fue tomado por sorpresa por la cantidad de personas, y estamos hablando de un tiempo bien difícil, ¿eh? Cientos de personas fueron allí, presentaron su testimonio, algunos los entregaron por escrito, yo entregué el mío personalmente. La gente que se presentó en el Hotel Comodoro provocó que el régimen tuviera que crear una turba estilo Mariel.
Acordonar.
Para intimidar a la gente. Desde cuadras antes tú veías brigadas de respuesta rápida para que no llegaras al Hotel Comodoro y ni siquiera pudieras entregar tu denuncia escrita. Entonces, esto es lo que demuestra que cuando se brinda un espacio donde la gente cree más o menos que tiene cierto margen de maniobra, la gente se lanza de una forma u de otra, y creo que esto fue lo que, o es lo que ha estado sucediendo, y es lo notorio. Ya sabemos lo que hace el régimen, eso no es noticia. Ahora, lo que sí es noticia es la cantidad de gente, cientos, miles de personas, se atrevió a decir José Daniel Ferrer, solo cientos de personas que hayan hecho esto en cada provincia, en cada municipio,
es algo diferente.
Ya es algo diferente y significativo.
Bueno, ustedes que son fuentes bien informadas, ¿cuál es el problema que tiene a Mauri Pérez Vidal? Parece fue que le dieron una picadita cuando regresó a Cuba y se atrevió a criticar, pues, la aduana de la República de Cuba. Posteriormente, los comentarios desaparecieron de su página de Facebook.
Muy rápidamente.
Desaparecieron las críticas. A Mauri Pérez Vidal, un hombre que muchos lo hemos tenido la oportunidad de verlo, pasa algún tiempo aquí en el sur de la Florida. Yo personalmente he tenido la oportunidad de verlo muy cerca de mi casa con algunos ex colegas de la televisión cubana. que esto no le impide después regresar a Cuba y en su espacio televisivo pues ser una de las figuras más dogmáticas que nunca se ha referido a las faltas de libertad dentro de Cuba. ¿Qué le pasó a Luis Felipe y Omar?
Bueno, yo te diría, bueno, él es uno de los delfines de la revolución, no me refiero a su aspecto personal.
Cuidado con esa palabra, delfín.
No, eso de delfín quiere decir, es una metáfora, ¿no? Es una metáfora. Uno de los delfines de la revolución, me recuerda la famosa escena de Casablanca cuando los nazis le dicen al capitán francés que cierre el restaurante Humphrey Bogart. Y él entra a la policía y empiezan a cerrar el famoso Ritz Café. Y cuando Humphrey Bogart le pregunta, ¿por qué me estás cerrando el restaurante? Él dice, no sabe qué excusa dar. Y de pronto dice, he descubierto que aquí se juega. Y en ese momento llega un camarero y le dice sus ganancias al capitán y se las pone en el bolsillo. Ahora descubrió a Mauri Pérez Vidal que en la aduana de Cuba se roba. Ha descubierto que allí se roba.
Lo ridículo es que le ha echado la culpa a la envidia de los aduaneros. Sí. Y no a la mala práctica del régimen cubano de poner a personas prácticamente a cazar a cuanto el cubano regrese a la isla con algún mensaje del mundo real, del mundo democrático. Que puede ser lo mismo, un libro, un reloj o un pullover.
Claro, pero lo que tampoco ha dicho Mauri Pérez Vidal es que estos privilegios, los cuales él goza por ser una figura bien cercana al régimen, debiera haber en su comentario, que después fue desaparecido o lo desapareció él mismo, los miles y miles de cubanos activistas de derechos humanos que salen de la isla y humildemente llevan recursos para la causa de la libertad de Cuba, que de una manera sistemática y por años han sufrido confiscaciones, detenciones al aeropuerto y no tienen a quién reclamar.
Aquí hubo algo, un problema técnico. Indudablemente, a Mauri Pérez Vidal no estaba autorizado a entrar por la puerta VIP.
Exacto.
Simplemente.
Se equivocó de puerta.
Si entra por la puerta VIP, si lo estaba esperando alguien, si hubiera funcionado una llamada o un mensaje a tiempo, él entra por la puerta que ha entrado siempre toda la vida, por el que entró su madre, por el que ha entrado toda su familia, y punto, esto hubiera quedado en casa. Lo que pasa es que lo pusieron a hacer la cola de los cubanos comunes y corrientes.
Claro, comunes y corrientes, pero no de los perseguidos, pues tampoco entró por los perseguidos.
Bueno, entonces evidentemente fue un cubano por un día, Amaury Pérez Vidal.
Un cubano por un día, como digamos, vivió...
Una fantasía negativa que él nunca había vivido porque él vive en otro mundo, que no es precisamente el mundo de los cubanos de a pie, y ahora le tocó vivir este
mundo. Vive en lo mejor de los dos mundos, porque vive con los castristas, goza los privilegios, y también viene aquí a Miami a disfrutar de la tierra donde están los exiliados.
Correcto, ni una palabra tampoco en su pataleta, porque eso no es una protesta, sino una pataleta sobre también...
Es personal,
sobre los cubanos que no los dejan salir de Cuba, que no pudieron hacer ese viaje inolvidable a los Estados Unidos del cual él habla. Algo que me tocó mi corazoncito, a veces yo soy un poco sentimental. Fue cuando en el post ese dice, un hombre de más de 60 años, es decir, que tiene que ver la edad, tenían que tratarlo bien porque era más de 60 años, a los de menos de 60 años.
Es patético, todos los argumentos que puso patético.
Y además hay otros de más de 60 años, incluso con dificultades de salud, como Juan Goberna, que al regresar a Cuba, que no ves que ciego, le han confiscado al aeropuerto, le han quitado las cosas. Lo que pasa es que eso que tú estabas diciendo, Luis Felipe, que es muy válido, quizás por un día fue cubano.
Y otra cosa, fue con él en ese momento, si llega a ser el hijo de, como decimos los cubanos, de un pincho, o llega a ser un pincho, probablemente el presidente de Aeronáutica Civil en Cuba estuviera destituido en estos momentos.
A lo mejor, Omar, la tanta exposición y con tanta frecuencia que viene a Mauri Pérez aquí a Miami, pues quizás ha levantado algunos ojos sobre él.
O tal vez alguien se confundió y pensó que era otra persona, ¿no?
Eso también puede ser.
Porque yo también cuando lo vi, caramba, esta imagen, digamos, romántica, pseudo-revolucionaria, con su pelo negro, bueno, su testa es un poco desproporcionada, pero este pelo era otra persona. Yo creo que a eso aludía cuando decía, soy un viejito de más de 60 años.
A lo mejor era fin de semana, no estaba de guardia el compañero que lo atiende.
Sí, exactamente.
Al decir de Enrique del Risco.
Pero lo bueno que tiene todo esto, muchachos, es que es la naturaleza de ese régimen. Hasta sus propios hijos son devorados. No hay solución.
No, bien dicho, no es el primero ni el único. Y el régimen en su propia dinámica represiva, esto es importante entenderlo también, se crea enemigos. Primero se crea gente que se molesta y te empiezas por molestarte y después te contraría y después pues ya te conviertes en un enemigo del régimen cuando ves que tus privilegios se acaban.
Es una fábrica de opositores.
Eso está estudiado, se llama la paradoja de la represión, como la represión sí tiende a intimidar a gente, pero en muchos casos tiende a propios partidarios del régimen, uh-huh, cuando son víctimas de la represión, claro, ellos mismos, un familiar, tangencialmente son víctimas ellos de la represión, entonces esto genera enemigos para el régimen. Y esto es importante entenderlo también, que sucedió aquí, la paradoja de la represión.
Sí, por otra parte, hizo algo que es típico de lo que le sucede a personas cuando entran al país. Es decir, Amaury puso el post, protestó, pero lo borró. Muchos de los exiliados cubanos, económicos o como quieran llamarse, cuando van a Cuba y le pasan esta cosa y regresan, difícilmente lo denuncian. Casi nunca te enteras.
Eso es la autocensura. Es la lamentablemente.
Él siguió el mismo patrón de otros.
No, te diría, algunos de ellos ni siquiera tienen una página de Facebook para denunciarlo.
Pero ese es otro tremendo punto. Muchas veces los propios cubanos son cómplices de la represión. Porque no denuncian.
Te enteras y cuando vas a preguntarle te dicen que no pueden decirlo porque tienen familia dentro de Cuba y quieren regresar además.
Bueno, pues lamentablemente ahí lo tienen. Entonces, si Amaury Pérez por lo menos por 24 horas lo hizo, yo creo que es hora que otra gente también.
Ahora, si eso le hubiera ocurrido en el aeropuerto de Miami, el post estuviera todavía ahí.
En Cuba Debate estuviera.
Gracias a Patricia por apuntarme desde ahí, como lo ha hecho también.
Bueno, gracias Luis Felipe Omar. Así concluimos hoy. No tuvimos la oportunidad de tener a Yosmani Mayeta Labrada con una tremenda historia de Santiago de Cuba. No fue hoy, pero será mañana, si no pasado. No nos rendiremos y al final lograremos la entrevista.
Como siempre hemos hecho.
Bueno, gracias Luis Felipe, gracias Omar. Las gracias, como de costumbre, pues a Juanito Pendaje en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso, un placer de compartir con todos ustedes. Y mañana nos vemos, mañana miércoles de vuelta, a las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego el mismo. Pues nuestra colega Cari Roque, hoy a las 3 de la tarde, en Tras la Noticia, trae una actualización de la situación de los cubanos que se encuentran en Trinidad y Tobago. Sintonícenos.
Desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.